Buenos días, aquí desde Berlín, Erika Maya, Maya Erika. Ya voy a empezar a dispersarme desde el inicio, ¿no? Pero pensaba cuando piensas a dos personas a la vez. Pero el lenguaje no permite, siempre tienes que poner una delante y otra detrás. Y esto es un dilema que me pasa mucho en los mails. Y también pensaba que si esto fuera un mail, pues diría disculpas por mi respuesta tardía. Aunque la respuesta sea el inicio de una conversación que os propongo. Una conversación que tampoco empieza, sino que continúa. Sin embargo, tengo más una conversación con Erika, salpicada, ¿no? Estas conversaciones que son como gotas. Y también con Maya. Y si con ambas tenía y tengo y tendré el deseo de hablar sobre baile cuando me reencontré con Maya en los últimos meses, gracias a Instagram, que extrañamente a veces da conexiones muy reales y conexiones ilegales, pues nació, no sé si nació, pero al menos se manifestó que me hubiera encantado tener una máquina de teletransportación y poder recogernos a las tres e ir a algún lugar a hablar con el baile como excusa, a ver qué sale de ahí, porque con vosotras dos salen tantas cosas de estas conversaciones que en dos minutos empiezan en un lugar y se terminan en un lugar que aparentemente está muy lejos, pero no, por cómo esas formas conectan más que los temas, esta obsesión que hay por la claridad del tema. Cambio, no sé si lo llamaría la opacidad de las formas, ¿no? Pero las formas permiten otras conexiones. Esta conversación parte del deseo, no, al hablar así me siento como si escribiera un texto curatorial. Bueno, pues esta conversación viene de que tengo muchas ganas de que hablemos las tres, aunque sea con un teléfono de por medio y a la vez gracias teléfonos que nos permitís hacer esto, internet. Y tengo aquí las notas que fui tomando del libro de Erika, de Alien Dancers. Notas que tomé con la mano, que escribí con la mano, pero también pienso que cuando escribimos en el ordenador escribimos con las manos. De todas las frases que extraje sin ánimo extractivista, haciendo estos corta y pega con el bolígrafo, hay una que me gusta mucho, entre todas las que me gustan un montón. Creo que se refiere a bailar, que no es aprender pasos, sino a construir corporalidad. Y hoy, que es otoño en Berlín, porque parece que vivimos en la primavera-otoño, en el otoño-primavera, pensaba, sentía, me decía, ahí, porque hace frío y porque al salir a la calle me va a volver a doler el cuerpo y va a ser incómodo. Y una de las cosas que más me fascina de Berlín es el cuerpo de invierno. Me fascina en positivo y en negativo. Como los cuerpos en invierno están hacia adentro, escondidos dentro de las chaquetas. Una de esas veces que pude escaparme del invierno berlinés al invierno barcelonés, recuerdo que iba por la calle y veía como chaquetas muy similares en ambos lugares, pero sentía que los cuerpos de Barcelona eran cuerpos de verano. No solo porque las chaquetas también llevan la cremallera de delante abierta muchas veces, sino porque era un cuerpo con el pecho hacia afuera, que me recuerda a ese pecho del que hablas, Erika, de la salsa, ¿no? De que la salsa no es mover el culo, sino como abrir el pecho, que te enseñó alguien cuyo nombre no recuerdo ahora, que aparece en el libro. También pienso, ¿no?, en el tipo de corporalidad que podemos tener Maya y yo en Berlín con nuestras diferencias y cayendo en un cliché, ¿no? La corporalidad más rígida o cómo las culturas construyen un tipo de cuerpos, hacen que los cuerpos se muevan de una manera y no se muevan de otra. Y esto es otra cosa que me fascina del norte, norte, norte. La angulosidad o la cosa rígida o la línea recta del cuerpo. Y también me pregunta cómo el baile influye en ese cuerpo, en el cuerpo más allá del baile. Pensaba en el drum and bass, que a veces doy saltitos por la calle, caminando. Como hablar con las amigas es la manera en la que más me gusta pensar. O hablar con las personas desde un impulso amistoso, no siempre son amigas. Pues justo con Matilde amigo, con Mati, el otro día que íbamos a una fiesta, era una fiesta en la que se recogían fondos para una escuela en Uganda y había gente que vi tocar en el Ñegue Ñegue en Uganda, que también fue toda una experiencia con el cuerpo. Y hablamos de la pertenencia a unos ritmos sino a otros, y no tanto la pertenencia a los ritmos, que se supone que son los ritmos de tu cultura, ¿no? Porque yo de niña lo de la muñeira, que es un baile tradicional gallego, pues no lo llevaba muy bien y creo que todavía sigo sin. No sé cómo bailaría muñeira si empezase ahora. Pero hablaba con Mati, ¿no?, de que yo siento una gran pertenencia con los ritmos rotos, los breaks. Y todo empezó con el drum and bass, y aunque se me asocia más al tecno, porque he hablado más del tecno, he elogiado más el tecno. O trabajar en proyectos y escribir textos relacionados con el tecno me ha pillado en momentos en los que estoy bailando o he bailado mucho tecno. Si hubiera empezado a hablar del baile en 2005, igual no hablaba absolutamente nada del tecno porque estaba por ahí, pero no le prestaba tanta atención. Con Mati hablábamos de cómo a veces sientes una pertenencia a ritmos que son de otros lugares, pero sientes que están en ti. Y a mí esto siempre me ha pasado con esos ritmos rotos. He tenido muchas anécdotas con mi manera de bailar drum and bass y también tengo que decir que ha influido mucho en mi corporalidad porque mis pies tienen tendencia, porque son muy cabos, a la formación de callos y se me debería haber formado un callo, me había dicho el podólogo, a los 30 y pico, y de bailar drum and bass tanto y tantas horas y tantos fines de semana cuando tenía 20 y pocos, el callo apareció mucho antes de lo esperado. Pensaba mucho en Maya y también a través del papá de Mati, que vino a Berlín y lo conocí. Y cuando se hablaba de tecno, por supuesto, le pregunté si le gustaba el tecno y me dijo algo que Maya me diría del reggaetón, que no puede no gustarte o que no puedes no gustarle tú al tecno barra reggaetón, que te hace moverte, quieras o no. Y esto a mí también me pasó. Yo tenía esa cosa snob de que el reggaetón no me gusta y siempre me gustó y me gusta. Para terminar con el tipo de corporalidad, hablando con Ranjan, un día íbamos caminando por la calle, porque nos gusta mucho hablar caminando a la deriva, y ella me decía, ¿no?, que si el ritmo del tecno, si gusta tanto, o si al tecno le gustan tanto los seres humanos por el latido del corazón que tenemos. Y igual si tuviéramos dos corazones o dos pulmones, serían otro tipo de ritmos, los ritmos más ajustados con el ritmo de nuestro cuerpo. Y en este invierno extraño, porque entre el otoño de Berlín y el invierno fascista que se nos viene, o que ya estaba ahí, pero ahora es más evidente, pues os deseo que tengáis un día muy suave y que algo de lo que haya dicho haya despertado algún gesto en vosotras para continuar la conversación.
Hola. Maya, hola Sonia. No tengo ni idea muy bien cómo me escucho en este momento porque estoy 50% sorda y estaba pensando mucho en este efecto de succión que causa la sordera, que es como habitar una especie de vacío. ¿Qué pasa cuando una persona, un emisor, un hablante o un bailarín en el baile de parejas hace una propuesta, hace un movimiento, en este caso lo que hizo Sonia de mandar esta primera evocación? ¿Qué pasa en ese espacio en el que aparece una siguiente respuesta o, ¿cómo le llamamos a eso?, efecto? Entonces estaba pensando en ese espacio de supuesto vacío entre una alocución y otra, o entre una causa y un efecto. Y estaba pensando que lo que pasa ahí es pura reverberación, como que yo me quedé todo este tiempo en silencio esperando a ver qué imagen aparecía en mí o qué sensación física aparecía en mí después del audio que nos dejó Sonia. Y pienso que en vez de vacío deberíamos hablar del espacio que hay entre las cosas como reverberación. Y estaba pensando que la reverberación, la repercusión, las ondas, que es como sentimos el efecto de lo que el otro nos propone, es un movimiento sin ritmo y que lo que produce esa succión del vacío es justamente una reverberación. Y que lo que hace que haya ritmos es el peso del cuerpo. Estoy un poquito disvariando, pero estoy pensando como en formas de los afectos que podemos pensar también con formas del sonido. Y estoy pensando en qué suena cuando no está sonando nada. De las cosas que dijo Sonia, anoté algunas palabras. Me encantó esto de La opacidad de las formas es algo que me gustaría robar para mí. Quisiera tener esa frase grande en alguna parte de mi casa. Quisiera que esa frase existiera materialmente en alguna parte. Estaba pensando en esa forma del sonido que es la reverberación, que es la forma del efecto, del afecto, que no tiene pertenencia, que no le pertenece a nadie, que es ese espacio in between a locuciones. Y pienso que deberíamos pensar todos los ritmos, todos los sonidos así, como una de las pocas cosas del mundo que no le pertenecen a nadie y que son de todos.
Aparezco aquí para estar y creo que con este estar rompo dos convenciones de las conversaciones y grabadas. Creo que la primera es la convención del ritmo de una conversación cuando hay tres personas y que yo la inicio por el medio y sigue Erika y ahora debería seguir Maya, pero volviendo a escuchar a Erika aquí enfrente del Cantábrico, que es cuando se rompe la segunda convención de las conversaciones grabadas, que tienen que suceder en una especie de vacío, como si estuvieran envasadas al vacío las voces que se graban bien, con muchas comillas, o se graban mejor que esta mi ahora. Pensaba en la reverberación y me di cuenta de que no sabía muy bien qué significa la palabra reverberación y ya tiene ironía, hablando tanto de música a lo largo de los últimos años o a lo ancho o de un lado o del otro. A veces que usamos, o yo uso, no quiero universalizar tanto mi experiencia, palabras, de usarlas desde el hábito y tener que volver a ellas. Leía la palabra reverberación y la aplicaba a la luz. Se refleja sobre las superficies bruñidas y pensaba en la costa anterior en la que estuve, que era una costa diferente, era una costa náutica con veleros y chubasqueros y esa ropa náutica que tiene unos colores que no se parecen nada a los de Berlín, y esta costa más rural en la que hay pasto para llegar y hay tractores y vaquitas y olor a estiércol, y de repente la playa rompe la convención del cliché del paisaje. Es como un paisaje de interior y de repente hay una costa. Lo que quería decir es que estaba como muy enamorada de cómo se ponía el sol en aquella costa, pensando en que en Barcelona con una amiga a veces por la mañana vamos a ver salir el sol y cómo reverbera la luz en las aguas. Y luego la percepción más del diccionario de la lengua española, que también imagino una lengua saliendo de una boca española, la acepción con el sonido. Sonido que rebota sobre una superficie que no lo absorbe. Y de repente me miro los brazos, que están un poco más bronceados. Pensaba que la luz no reverbera en la piel, porque la piel absorbe sonido y absorbe sol, y te bronceas. Y de repente me imaginé que nos pudiéramos broncear de escuchar música. Siguiendo con el sonido, ayer mi amiga Mati me decía que no suena igual el silencio de la ciudad, porque acababa de llegar a Berlín otra vez, que el silencio del bosque. Yo hoy busqué un bosque viniendo aquí, un bosque un poco hecho con la mano del hombre, y digo hombre a propósito, no ser humano, con todos los árboles así en fila recta o en línea recta, las filas son rectas per se. Y pensaba también en el otro día que tuve como un intento cursi de grabar el sonido del mar, de aquella costa más náutica en Pontevedra. Y claro, el mar al grabarlo pues venía con mucho viento, porque allí hace más viento que aquí. Y pensaba que qué loco la atención selectiva o la escucha selectiva, de que podamos escuchar unos sonidos y no otros. Y luego en la grabación te encuentras con que solo suena el viento y no suena el mar. Y que no existe un sonido sin otro, aunque los pensemos por separado, o los imaginemos por separado, o los imagino yo de nuevo, no quiero universalizar tanto mi experiencia. No existe un sonido sin otro, pero hay toda esta tendencia a separarlos. Y lo voy a dejar en que había algo más para decir y no me acuerdo, para que reverbere.
¿Qué tal? Ya está, creo que va a ser como mi quinto intento de mandar una nota. En realidad había empezado a responder hace tiempo, pero dado que siempre sonaba extraño, terminé por no mandar. Creo que hablé de esto con Sonia en persona por acá, en Berlín. Es curioso, ahora que las vuelvo a escuchar, me pongo otra vez a la tarea de intentar decir algo elocuente. Tengo como muchas cosas atravesadas, ¿no? Entre ellas, pues un viaje que hice de vuelta a Madrid, que es un lugar en el que yo pensé muchísimo sobre el baile, y otro en Lisboa, donde yo directamente trabajé muchísimo con baile y con bailarines y donde empecé a hacer como una investigación profunda, como un archivo, ¿sabes? De pasos de baile, de bailarines que trabajan en la calle, que tal vez tienen circunstancias precarias y que no están para nada inscritos dentro de estos grandes escenarios que disponen las industrias culturales y que sin embargo contienen pues un archivo enorme de historias de danzas y de ritmos que de repente son performeadas, son presentadas a un público en el espacio urbano, ¿no? Habiendo pasado por todo eso y haciendo como una especie de búsqueda, de ver atrás a esos momentos pasados de mi vida, tenía esta, no sé cómo decirlo, o sea, como esta tristeza, ¿no? Esta melancolía que me ha estado atravesando los últimos meses, por la cual a mí realmente se me ha hecho imposible bailar. No sé cuándo fue la última vez que bailé, porque en el fondo tengo como un peso muy grande que me imposibilita darme a ese movimiento. Y me parece bien curioso, ¿no? Que empecemos la conversación con el tema de la reverberación, porque hay algo que, claro, que reverbera, está como una memoria. La imagen que a mí me viene al escucharlas es como una memoria que vuelve y vuelve como un eco de algo que ya no está ahí. Y siento que estamos en una reverberación constante, persiguiendo estos fantasmas de cosas que han ocurrido, pero que ya no podemos ver más allá. Es más que el eco que queda llenando el espacio. Y con esto me refiero como a esta cultura que hasta hace poco tiempo, la que yo era parte, ¿no? Una cultura muy interesada en el baile y del baile por divertimento, por pura presencia, por habitar el mundo, y que de repente, que es otra figura que a mí me interesa mucho, siento que es como un baile fantasma. Para mí, al menos, en mis notas anteriores, no podía parar de hablar de un problema que tengo con la rodilla. Y es curioso porque luego es como que el propio cuerpo asume que hay momentos que tocan y no tocan. Lo cuento no como una experiencia única y personal mía de yo estoy triste y no puedo bailar, es que directamente no sé si con estar presenciando un genocidio durante ya casi 10 meses, lo que se nos está quitando también es el espíritu de la propia presencia que tenemos nosotros y la capacidad de tener un peso en este mundo. Y la capacidad de bailar. Yo en mis estudios estos de danza, pues aprendí que el baile son dos cosas, el gesto y el paso. Un paso implica peso, mientras que un gesto no. Entonces, donde tú aplicas el peso del cuerpo, das un paso a la izquierda, un paso a la derecha, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Eso es un paso, ¿no? Y los pasos de baile implican, ya sea vayas caminando con las manos o con los pies, usualmente obviamente el peso se pone sobre las piernas, por lo general. Estos pasos, pues que se aprenden, tienen que ver con el paso del compañero de baile, ¿no? Y sin embargo, son los gestos muchas veces los que le dan la unicidad al movimiento o incluso le dan como cierta el saborcito y la salsa, ¿no? De qué es lo que hace un bailarín tan único, ¿no? Y lo que hace que los bailes no sea tan fácil repetirlos. O sea, uno puede aprender los pasos de un baile y sin embargo la gestualidad es una cuestión completamente personal que de repente comunica muchísimo más, que lanza mensajes a tu interlocutor o a la persona con la que bailes o al grupo en el que te encuentres. Al rato no bailas con nadie, simplemente estás habitando un espacio y así la gente no te vea, tus gestos de repente penetran en los gestos de los demás. Y pensando en esto, yo lo que siento es que yo he perdido un peso. He perdido un peso en este mundo. Y yo no sé si puedo bailar con tantos muertos encima. Es curioso, estaba de vuelta en Berlín hace unos días y me he encontrado con un amigo que, bueno, está muy involucrado en la escena de los clubs y me menciona, ¿no?, que han tenido una reunión en el comité de clubs que hay acá y por lo visto más del 70% de clubs de Berlín están en graves problemas económicos, ¿no? O sea que hay una enorme crisis de sostenibilidad dentro de esta industria que sostiene esta ciudad. Y por lo visto la comisión de clubes está muy preocupada precisamente porque la gente ya no baila. Eso a mí me parece muy interesante. Yo pregunté si esto tenía algo que ver con los boicots que se están realizando precisamente por el asco, ¿no?, que supone bailar en Alemania ahora mismo, en algunos clubes específicos que amparan el genocidio y amparan discursos pro genocidio. Y la respuesta fue que sí, que en efecto hay clubes que están siendo específicamente boicoteados por estas posiciones, pero que en realidad el problema afecta a casi todos los clubes en general. Es como un cambio de espíritu fuerte, en mi opinión, y yo no sé si esto vaya a cambiar, pero bueno, como nota adicional leía, es un headline en el New York Post, que las ventas de champán van en picada, ¿no?, y que los grandes ejecutivos de la industria del champán argumentan que es porque existe una falta de alegría y no hay un espíritu celebratorio, ¿no?, en la población en general. Cuando hemos empezado a hablar de baile y hemos hablado tanto de baile a nivel personal, así de cómo es importante en nuestras vidas, yo siempre tengo un espíritu altísimo. A mí el baile me ha salvado muchas veces. Y sin embargo, ahora, el día de hoy, bueno, ya hace mucho tiempo ya, desde el 7 de octubre, el baile cada vez me abandona más, cada vez me cuesta más bailar. Y como decía esta canción, ¿no?, de los Scissor Sisters, I don't feel like dancing. No lo sé. Y la razón por la que he borrado tantas notas es porque termino siempre siendo extremadamente melancólica, cosa que yo realmente no quiero ser. O sea, yo me enojo conmigo misma cuando me escucho con esta tristeza y esta melancolía. No me parece bien, no me parece bien estar de capa caída. Siento que hay que tener la fuerza, ¿sabes? Así sea por enojo, por rabia, hay que tirar para adelante y hay veces hay que bailar y hay que bailar como que tuviera las botas llenas de lodo. Y no esperar a que sea el momento de la celebración. A veces hay que bailar por pura disciplina y entreno, como entrenan los militares casi. O sea, nadie te pregunta si tienes ganas. Es como tienes que bailar porque no hay otra manera de entrenar este cuerpo para lo que viene. Y lo que viene, yo creo, va a seguir siendo terrible.
Han pasado varias semanas desde que Maya envió su nota, creo que era verano, y yo estaba en Galicia. Pensaba que esta conversación me recuerda a la música, en cómo la música suena cuando no suena el sonido o cuando no suena la canción. Y hay algo que me gusta mucho de la palabra música, porque creo que todo el mundo escucha música en relación a la palabra sonido, que creo que es una palabra más conectada con la teoría y con la academia, y que carece de lo mundano, de la música. Hay algo de una cualidad verbena en la música que no hay en el sonido, que tampoco es lo mismo que los sonidos. Creo que escuchamos música y sonidos, pero no sé si escuchamos tanto el sonido. Y esta nota tiene algo de trampa por la edición del podcast, porque es una nota que habla después de otra nota que me haya enviado, y la trampa de la edición me lleva sin trampa al baile como edición, que es algo que aparece mucho en Edit, que es un libro donde los textos son versiones de sí mismos, que es un libro que creo que es muy fácil de entender leyéndolo, y cada vez que lo explico creo que lo complico demasiado. pero pensaba en cómo, de la misma manera que al hablar nos editamos continuamente dependiendo con la persona con la que hablemos, porque se contagian los modos de bailar y se contagian las maneras de hablar y tomamos prestadas expresiones, palabras, incluso tonos o silencios. En el baile nos estamos editando constantemente y tampoco bailamos igual todas las músicas. Y quería retomar esa frase que sigue sonando en mi cabeza, aun sin escucharla, de no poder bailar con tantos muertos encima. A mí me pasa con el arte, al menos en Berlín, que no he ido a muchos espacios de arte. Me cuesta, hay una dificultad de concentración, hay un gran elefante en la habitación, ¿no? Y el elefante ocupa todo el espacio, aunque no se hable de él. Y luego está otra cosa que ha dicho Maya, y se la estoy tomando prestada antes de tiempo, quizás, bueno, lo ha dicho en redes sociales, que es lo extraño o lo perverso de que tantas instituciones en Berlín estén teniendo proyectos celebrativos, como esa disciplina del baile, ese disciplinar a las audiencias, a que celebren en momentos en los que hay tan poquito que celebrar, o que serían momentos para salir a demostrar, a manifestarse. Y se está saliendo mucho a manifestarse, pero hay otro gran silencio. Y es un silencio consciente, porque todas sabemos que todas sabemos y que no se está hablando, o que hay muchas personas que no están hablando, ni del genocidio, ni de la extrema derecha, ni de tantas otras cosas que están pasando. Quisiera añadir un comentario, ¿no?, en relación al baile como un momento de duelo. Hay muchas narrativas celebratorias del baile como momento de reunión festiva, de joy, de divertimento. Y para mí el baile ha sido un espacio de duelo también. O he usado la música con baile para poder hacer duelos que no, que creo que los duelos no se hacen con palabras. O no lo sé hacer yo, al menos. También en mi caso personal, Maya tiene los pies planos, yo los tengo cabos y además no sé llorar, o mi cuerpo no llora. Entonces el baile y la música me han ayudado mucho para cuando tienes muchas emociones a la vez y no sabes por cuál guiarte, es como que estén sonando un montón de músicas diferentes a la vez y no sepas cuál bailar. Pues el baile siempre me ha guiado un poco, al menos durante unas horas me he podido perder en el duelo.
El otro día me puse a escuchar otra vez el reggaetón viejo, ¿no? Estaba eso de que quiero bailar. Entonces, bueno, bailando, pero sin mover las piernas, ¿no? Así como un pasito tuntún. Bueno, un poco patético, pero bailé, bailé. Y me animó bastante respondiendo a algunas de las propuestas que ha dejado Sonia. O sea, me interesó un montón esta cita de Erika, ¿no? De que bailar no es aprender pasos, sino construir corporalidad. O sea, me parece una cita fantástica. Yo todavía no he podido leer el libro de Erika, pero es un pendiente que tengo muy grande, que primero tengo que conseguir el libro, tengo que comprar. Pero me lo han recomendado tantas veces, en tantas ocasiones, que ya me parece hasta criminal seguir sin leerlo, ¿no? Y tal cual, una de las cosas que a mí más me causaba risa cuando yo, antes de mudarme a Alemania, yo había pasado aquí unas temporadas y me di cuenta que en verano A los alemanes les gusta mucho bailar, ¿no? Y se juntan en grupos. Es un poco extraño porque en Santo Domingo pasa esto, ¿no? En las ciudades del Caribe, probablemente también en Colombia, yo todavía no he estado, pero probablemente ocurra que la gente baile en la calle. En República Dominicana pasa esto que los domingos hay pues una banda en vivo y hay gente que se pone a bailar y la banda la paga una bodega y la gente compra en la bodega y está bailando en la calle. Entonces es una cosa así muy, muy alegre. Digamos que en Alemania hay algo, hay una especie de algo así, pero no tal cual. Hay lugares donde se permite que la gente baile y que pongan música, pero no la pueden poner muy alto y la quitan a las 10 de la noche por el tema del ruido. Pero los alemanes salen a bailar, aman aprender salsa, tango. Lo que más les gusta es el swing. No me pregunten por qué, o sea, para mí sigue siendo un misterio, pero aman el swing. Y se pasan recibiendo clases y pagan sus clases de baile para aprender todos los pasos. Una característica alemana, ¿no? Que son bastante quisquillosos y meticulosos, pues aprenden a bailar, en efecto, muy bien. Y aprenden todos los pasos. Y son increíbles. Tú los ves bailar y bueno, están ahí entendiendo absolutamente dónde va el pie y cómo se tiene que mover el otro. Cuando yo estaba observándolos, creo que está con un amigo y yo dije, wow, o sea, como que los alemanes aprenden pasos, pero no tienen nada de presencia en el baile. No es por ser mala con ellos, porque también se están divirtiendo y no viene al caso juzgar, pero claro, hay un asunto del baile. Me parecía tan extraño porque era como que no me parecía que eso fuera a bailar, porque de repente el baile pues es una cosa tan sucia y tan desastrosa. No es algo como que se aprenda, es algo más bien como que lo haces y que tiene más que ver con el juego de tu propio cuerpo, de tu presencia y de cómo tú comunicas con el otro, en el cual pues da igual si bailas horrible o si le aplastas el pie al otro, mala onda, pero como que lo importante es estar en el momento, estar con la música. Esta cuestión a mí me pareció muy graciosa. No quiero ver mal, ¿no?, a las escuelas de danza, que son un negocio importante y que la gente muy bien se gana la vida. Yo voy también a veces a clases de danza y he tenido unas maestras increíbles y con este juicio que he lanzado no quiero hacer parecer como que yo bailo tan bien y los alemanes bailan mal, de hecho es todo lo contrario, ¿no? Yo bailo fatal y los alemanes bailan perfectamente bien. Pensando en lo mismo, en cómo generar corporalidad, yo cuando empecé a pensar sobre el baile desde mi obra, vino más bien por una relación con el trabajo. Yo no soy bailarina, aunque siempre soñé con bailar y con, o sea, soy como una bailarina de sueño roto, ¿no? Porque nunca tuve lecciones, nunca aprendí y nunca tuve el talento, pero yo siempre amé toda la idea del baile como arte. Pero como no se me da, no puedo, y bueno, tengo los pies planos y bueno, todo mal. Todo ha sido siempre como un amor de observación. Y cuando estaba ya en España, yo soy de Guatemala, y me mudé a España en 2010. Bueno, tuve una historia así un poco rocambolesca y por algún tiempo andaba así un poquito sin los papeles muy en orden, pues necesitaba trabajar y conseguía algunos trabajillos así que me iban saliendo, de cash en mano, donde curiosamente se te paga la hora, ¿no? Y la hora de tu vida vale pues un dinero, ¿no? Empecé trabajando por 5 euros la hora, que luego subieron a 6. Era una relación como muy clara con el tiempo de tu vida relacionado al dinero que puedes ganar y dependiendo del tipo de trabajo que haces, ¿no? Si es un trabajo intelectual o es un trabajo físico. Había empezado ahí las consideraciones de cómo dónde pones el cuerpo, por qué cuesta esto, ¿no? Y cuánto tiempo tienes que dar para poder pagar tu alquiler, etcétera. O sea, son como unas relaciones como bien claras, bien materiales. Y cuando decidí mudarme a Berlín fue por una cuestión laboral. Yo no vine aquí a ser artista, en realidad yo soy una migrante económica, o sea, vine a trabajar. De los primeros trabajos que yo tuve en Berlín fue como lavaplatos, en la Universidad de Arte, curiosamente. No que yo lo buscara, o sea, era un trabajo de lavaplatos que resultó siendo en la cafetería de esa universidad. Y era una cocina preciosa. Yo amaba mi cocina porque eran como tres cocinas distintas y yo tenía mi propia sección de cocina donde solo había una máquina enorme para lavar platos. Cuando digo una máquina para lavar platos, digo, o sea, como con una banda y entraba en una máquina que tiraba vapor, mira, una belleza de máquina. Dejaba los platos relucientes. Y claro, entonces mi trabajo era como recoger los platos, ponerlos ahí, moverlos. Entonces era un trabajo bien repetitivo en el cual yo era una especie de engranaje más dentro de la máquina. O sea, la máquina me necesitaba para accionarla, pero la máquina lo hacía como todo. pues yo era parte de esta máquina y en este trabajo yo estaba ganando lo que en ese momento era el sueldo mínimo en Alemania, que recuerdo si eran 9.50, algo así. Esto subió, ahora es más, pero ese era el primer trabajo que yo conseguí en este país. Y estuve trabajando 3 meses en esa cafetería y 6 en otra, ¿no? Entonces hubo trabajos similares. Y mientras yo trabajaba haciendo estos pasos tan repetitivos, en los cuales yo también me volvía un poco como una máquina, yo me daba cuenta que el tiempo de mi vida, los 9 euros, tenían que ver con una repetición de estos movimientos. Era como un baile. Yo de hecho adelgacé muchísimo haciendo ese trabajo porque era como bastante aeróbico, como 6 horas al día. Entonces de repente era como contar mis movimientos en horas, una fracción de levantar el brazo derecho o de girar la cadera o de caminar 3 pasos a la derecha o a la izquierda. Todo eso tenía un valor en céntimos de euro. Entonces yo iba pensando de repente como en ese accionar, ¿no? Y en el accionar de mis rodillas, de mis articulaciones, como partes de una máquina que también se desgastan, que hay que atender, ¿no? Y cuál sería el precio del desgaste de mi espalda, de mis rodillas, en relación al desgaste de los engranajes de esta máquina de lavaplatos, ¿no? Estaba bastante mejor de salud de lo que estoy ahora, con lo cual tenía mucha energía para, después de hacer un turno de lavar platos 6 horas, pues tomarme un Red Bull e irme a una fiesta. Y de repente sentía que lo que yo hacía en la fiesta era una especie de derroche insensato, ¿no? Completamente gratuito de toda la energía vital, todo el uso de mi máquina, porque era el espacio en el que yo no estoy generando ni un solo céntimo por ese movimiento de cadera y por ese movimiento de mi brazo derecho. O sea, era realmente gastar por pura alegría toda la máquina que yo necesito para ganarme la vida. Me gustaba esa sensación, o sea, como que fue donde yo vi de la manera más clara, ¿no? Lo que es el gasto, esta noción de batalla, de expenditure, porque en Alemania, ¿no? Las cosas de repente pueden ser tan frías, los cuerpos tan rectos, como dice Sonia, tan rígidos, como que cada pequeño engranaje de tu cuerpo, cada articulación de tus deditos, de tus manos, todo tiene como un valor, ¿no? Todo te puede generar algún rédito económico, el nivel de sueldo. Me gustaba pensarlo así, entonces empecé a pensar mucho en el tema del gasto energético, o sea, del gasto de energía que se va y que se va sin obtener ningún, que no está atado a una ganancia económica. Y empecé a enfocarme mucho en eso, quizás porque siempre he tenido que hacer trabajos, salario mínimo, ¿no? Trabajos físicamente agotadores. Desde muy pequeña, ¿no? Empecé a trabajar así de mesera, limpiando. Acá en Berlín también, pues trabajé limpiando oficinas en la noche. Todos son trabajos en los cuales tu cuerpo, la corporalidad, la generas a través de una relación directa con el capital. De hecho, es una relación bien extraña porque pareciera que tu cuerpo disminuye y sin embargo se hace más grande.
Y siguiendo con la trampa de la edición, quisiera ir a la fábrica o seguir en ella, porque Maya y yo hemos estado en una fábrica con una exposición y sobre todo por el concierto de Lolo Isosaku, o con la excusa, la buena excusa del concierto de Lolo Isosaku, que fue un evento en el que también estaba Ran, y entre sus muchos comentarios y análisis me dijo que esto de la fábrica vacía, con vacía entre muchas comillas, es muy europeo y occidental, que en otros lugares tiene más presentes que la fábrica está llena de trabajo y de trabajadores y trabajadoras trabajando en la fábrica. Aquí hay como esa insistencia o ese gusto de los museos y de las instituciones por ocupar la fábrica. Tiene también algo como perverso, ¿no? La fábrica que se vacía de fábrica y se convierte en museo, que es una fábrica que produce audiencias, pero que se olvida de ese fantasma del cuerpo colectivo que trabaja en la fábrica. Y la fábrica es la fábrica instalada por todo el mundo, podríamos también decir la fábrica occidental, o con intereses occidentales en muchísimos casos, que esconde el cansancio, el desgaste, el trabajo material que sucede en la fábrica y que aquí es reemplazado por ese trabajo inmaterial que también sirve de cortina de humo para ocultar el trabajo material que hay detrás del trabajo inmaterial. Y pienso en la manera en la que están hechos nuestros dispositivos. Hay minas en el Congo y fábricas en China y semiconductores en Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fábrica me lleva al pasado, a hace 20 años casi, cuando iba de rave, que no es lo mismo que rave, y en esta sutil diferencia de pronunciación había una gran diferencia de contexto. La rave era, sí, era un anticlub para la gente que la organizaba. De manera más intelectual podemos decir que tenía mucho del tercer espacio de Gilles Clement, por aquello del espacio asilvestrado donde crecen formas de vida que no son tan bienvenidas en la disciplina de la ciudad. Inciso, ¿no?, que Berlín, para ser una ciudad con tanta maleza, tenga tan poco espíritu de maleza política. Pues bueno, en aquellos años yo hacía un doctorado, intentaba llevarme la cultura de club y de rave más bien, a mí me emocionaba la rave en aquel momento más que el club, al doctorado, sintiéndome una gran traidora por esa trampa de la academia y de tener ideas pero tener que buscarlas en palabras de otros, con nombres, con mayúsculas. Pues yo allí iba y las personas que iban a aquellas fiestas, a aquellas raves, pues muchísimas con las que llegué a hablar, trabajaban en fábricas y salían de la fábrica y se iban todo el fin de rave o de fiesta y luego volvían el lunes a trabajar sin haber descansado. Y entonces yo pensaba, ¿no?, que no era tanto la liberación del trabajo, la fiesta o la rave, sino que la rave era una continuación de la fábrica. Y quizás aquí me parece más honesto cuando los clubes suceden en fábricas, porque hay cierta cuestión fantasmal, por usar una palabra que usa Maya, del cuerpo colectivo de la fábrica, que se cansa y produce energía y produce dinero y produce cosas, materiales o inmateriales, con muchas comillas. Hay un recordatorio fantasma de un cuerpo colectivo a otro. Y en esto de pagar por bailar, un comentario que algunas veces he hecho, creo que se lo hizo a Tara Rogers en una conversación por escrito que mantuvimos, por cómo los cuerpos que bailan, las personas que bailan, hacen que la fiesta suceda. Que nunca sabes, puedes tener todos los elementos más ideales para que algo suceda y a lo mejor no sucede con la magia que desearías. Pero bueno, en ese pagar por bailar y por seguir en la fábrica, que ha seguido mucho en el baile, porque muchos clubes pues están situados en lugares que antes fueron fábricas, y también por un cuento que escribí para una revista editada por Ingo Niermann, preguntaban sobre, pues como una historia sobre el futuro y el baile o la pista de baile, y en aquellos momentos no hacía tanto que Rusia había invadido Ucrania y toda la cuestión de la crisis del gas, que también es una crisis de entenderlo todo como recurso, y que no haya un sinónimo para no entender las cosas como recurso, o yo no lo he encontrado. En ese cuento recogía un gesto de una salida de un club con amigos que salíamos de bailar en un club que está en una fábrica, en una antigua fábrica, y qué pasaría si toda esa energía que habíamos producido allá adentro bailando en compañía de tantas otras personas fuese almacenada y distribuida por la ciudad para cosas tan mundanas en el mejor de los sentidos como calefacción, cocina, etc. Y entonces escribí un cuento que creo que contiene una semilla muy, muy, muy liviana o una semilla muy tímida de algo en lo que pienso mucho, que siento mucho, que es que el tecno, al menos en Berlín, es un aparato disciplinador de cuerpos y personas y no tanto un contexto de liberación. Con ello no quiero decir que no te puedas ir y liberar de tus cosas bailando tecno, pero así pensando el big picture, y esto no lo digo yo, también lo dice un autor cuyo nombre ahora no recuerdo, ¿no?, pero como Alemania ha usado el tecno para promocionar su alemanidad blanca, tecno teutón, eliminando de la historia de Berlín, por ejemplo, pues muchas otras escenas no blancas que también tuvieron lugar en los 80 y en los 90. Yo últimamente siento mucha ideología, si esta es la palabra, en los ritmos. Y hay como un tecno del imperio que mi cuerpo no gusta de bailar y se para. Y hay como un tecno de la resistencia. Y es como si pudiera percibir, o con una intuición que puede fallar, cuál es la ética de la persona que pincha. Y esto me lleva a que he paseado más por lugares de música en el último año que de arte, porque en los contextos de música, no tan visibles y pequeños, sí que se están dando alianzas y cuando vas a ciertos lugares sabes que compartes una ética común con las personas. Y el elefante del que no se habla en arte, el genocidio, pues sí está presente y se habla de él no solo en conversaciones en rincones, sino que son eventos claramente de apoyo a Palestina.
Estaba pensando si la banda sonora de estos tiempos es un ruido inaudible. Ver las bombas estallando en el video, pero sin audio. Ver gente gritando, pero sin audio. Ver gente opinando, pero sin audio. Igual la cabeza superpoblada y saturada, como si en efecto hubiera estado oprimida por el ruido. Es un exceso de algo que no se puede tocar. Una materia que produce cansancio, tristeza, hostigamiento. Produce un efecto en nuestros cuerpos, pero es pura virtualidad. Estaba pensando en eso, en esa otra forma del atontamiento, en esta forma que ha tomado el espectáculo a través de las redes.